Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Están despiertos? Yo estoy despierto, me siento bien. Para los que no sepan, mi hijo acaba de nacer. Pesó 7 libras, 5 onzas. Midió 19 pulgadas, está fuerte y saludable. Mi esposa es increíble. Las madres son increíbles, le digo a todas. Yo sabía que un nacimiento es algo grande, pero ahora sé de verdad. Wow. Fue una experiencia. Estuvimos en el hospital 5 días. En esos 5 días dormí como 4 horas, así que ahora sé lo que es estar cansado. Yo creo que es el momento más estrésico y difícil de mi vida, pero cuando salió por fin, todo estaba bien y estoy muy agradecido por las oraciones, por la gente que nos ha traído comida, amén, eso nos ha ayudado muchísimo. Y es increíble ver una nueva vida en este mundo. Y claro, como un padre orgulloso, tengo fotos. ¿Lo ven? Ahí está con mami. Se ve muy bien. Ya él sabe que está en el este. Yo no sé cómo sabía. Eso es un chiste por el símbolo que está haciendo en su mano de la E. Pero estoy aprendiendo mucho y Dios me está revelando muchas cosas en las últimas semanas, especialmente ahora que mi hijo llegó, en los últimos días me han abierto los ojos y quiero compartirle a ustedes lo que he estado aprendiendo y lo que Dios me está enseñando y lo que he estado estudiando. Pero yo me doy cuenta que las decisiones que yo hago no solo me afectan a mí, sino que a mi familia también. Afectan a mis amigos, afectan a mis seres queridos y aún a veces pueden afectar a extraños. Los efectos pueden ir muy lejos y pueden ser buenos o pueden ser malos. Mi hijo va a conocer a Dios. Él va a conocer a Dios por Roxana y por mí y por ende sus hijos van a conocer a Dios. Y las decisiones que ustedes y yo hacemos hoy siguen por generaciones. El título de mi lección hoy es de generación a generación a generación. De generación a generación. Hablan en Deuteronomio capítulo 6. Esto es un pasaje increíble para los padres. Que Dios es muy específico y muy directo en lo que Él quiere que hagamos. De generación a generación. Deuteronomio capítulo 6. Comenzando en el verso 1. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar o posesión para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahora saltemos al verso 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿Qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor, nuestro Dios, nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor, nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Vemos lo que Dios está diciendo aquí. Este es su plan para su pueblo, mantenerse fieles de generación a generación. Su plan es simple. Háblenle a sus hijos. Enséñenle a sus hijos acerca de mí. No el ministerio de niños. Alabado sea Dios por ese ministerio. No el ministerio de adolescentes o de escuela media, pero nosotros como padres es nuestro deber enseñarles. Y es inteligente si lo piensan, si solamente confiamos en los servicios dominicales como nuestra comida espiritual, no vamos a estar bien. Y es lo mismo con nuestros hijos, si solo confiamos hasta el servicio de mitad de semana o el domingo. Su nutrición espiritual va a ser pobre, no es un buen plan. Dios lo hizo simple, es que nosotros debemos hacerlo. Y gracias a Dios que Él nos ayuda. Él es bien específico con las instrucciones. Planta nuestras enseñanzas en eso. La palabra que usa en hebreo es shanan, que significa afilar. Preparar. Pero cuando se afila un cuchillo, se quita un poco de metal y esa es el no es efectivo cortando al principio porque tienen estas protrusiones, estas cosas que salen que hay que hay que cortar con una piedra y entonces tienes un cuchillo afilado. Y de la misma manera ustedes y yo tenemos esas cosas que salen que hay que aplastar con una piedra espiritual. Y créanlo o no, yo tengo esas cosas en mi carácter que no son afiladas, que son duras, y te puedo decir muchos relatos de veces que he sido corregido, pero solo voy a compartir uno. Antes de Roxanne estar en cinta, a mí me daba trabajo la idea de tener un hijo, y es que yo pensaba que todas mis imperfecciones van a estar en mi hijo, y eso es injusto, es como que puedo tomar tus debilidades, yo quiero debilidades, no, como hijos. Imitamos a nuestros padres, nos enseñen o no. Esa es la realidad. Y yo estaba pensando, ¿cómo puedo yo tener un hijo cuando tengo tanto que cambiar? Y me tuvieron que corregir mi pensamiento, porque la realidad es que Dios está en control. Sí tenemos fallas y hacemos errores, pero si estamos con Dios, Dios nos va a bendecir y está en control. Y cuando yo veo mi pecado porque lo veo en mi hijo, tengo que enfrentar eso y cambiar eso y usar esa piedra para afilar eso mejor. Pero mi error era que estaba pensando en mí mismo en vez de en Dios. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos, que pensemos en nosotros mismos, que nos miremos a nosotros mismos en vez de mirar a Dios. Así que decidí que Dios va a sostener y va a criar a mi hijo. Dios es el que lo va a hacer y lo que yo tengo que hacer es orar diariamente por él. orar por mi familia, orar por mi matrimonio y orar por mi vida. Y estoy tan agradecido por las instrucciones, la ayuda que he recibido a través del tiempo, porque todos lo necesitamos. Y especialmente ahora como padre, ustedes me pueden enseñar a mí cómo criar a mi hijo, porque ustedes lo están haciendo. Yo no he estado en este lugar antes. Él tiene 6 días, se confundió, dijo años. Han sido 6 días largos, parecen años. Yo no sé lo que es tener un niño de 6 días o 6 años, y ustedes lo saben, y yo puedo aceptar su instrucción y su ayuda y sus pedradas sobre mí para que yo pueda ser útil y eficiente en cómo crío a mis hijos. Pero la pregunta es, ¿están haciendo esto con sus hijos? ¿Les están enseñando? ¿Los están afilando que es con la piedra que es la palabra de Dios y la oración? Si no tienen hijos, si son solteros o casados, ¿están haciendo esto con sus amigos? Proverbios 27:17 dice que como el hierro afila el hierro, así afila un hombre a otro. Este es el plan de Dios, de ir a generación, de generación en generación, enseñándole a la gente, impresionando sobre ellos, afilándolos, y eso es lo que pasa de una generación a otra. Lo próximo que dice es que cuando se levanten y cuando se acuesten, cuando están afuera, cuando están en el hogar, hablen de mí, hablen de mi palabra, todo el día, cada día, todo el tiempo. Y debe ser simple si Dios es nuestra vida, amén. Porque si Dios es nuestra vida, no podemos más que hablar de Él. No podemos dejar de compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, lo que Dios está haciendo en nosotros, cómo nos está cambiando, lo que estamos aprendiendo, es natural. Mi hijo, yo no creo que él entiende lo que le estoy diciendo. Pero eso no me detiene de hablar con él. No les detiene a ninguno de ustedes a hablarle a los niñitos, a los bebés. Todos les hablamos. Y es igual con la palabra de Dios. Él no va a entender lo que estoy diciendo, pero está bien. Es tan increíble que lo que yo puedo hacer ahora, estar en el hospital es un poco difícil porque no puedes irte del cuarto a menos que él está en el carrito ese y no quiero estar. Yo quiero agarrarlo. Pero tenemos esta cosa que lo abraza a mi pecho y he estado yendo en caminatas de oración con mi hijo. Y él no entiende nada de lo que estoy diciendo, pero es increíble. Estoy orando con mi hijo y estamos caminando y teniendo ese tiempo espiritual desde su niñez. Y es algo que yo he soñado por mucho tiempo. Pero una manera rápida de ver dónde está tu corazón es evaluar ¿qué domina tu mente a través del día? ¿Qué domina tu pensamiento? Si no es Dios, entonces debes evaluar tu corazón. Es una manera simple de verlo. O sea, ¿cuán a menudo acudes a Dios? ¿Cuánto lees y confías en su palabra? Seamos honestos. Pues esto no es un juego. Hay un enemigo. Y él trabaja muchas veces lentamente, él se va metiendo ahí. Y de repente se convierte en algo grande antes de que te des cuenta. Así que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y siempre estar buscando en esa lucha. Y Dios dice que siempre debemos estar hablando de él. Y ese es el plan de ir de generación en generación. Pero lo increíble es que dice que cuando hacemos estas cosas, nuestros niños nos van a preguntar, te van a preguntar por qué, cuál es la razón para todas estas cosas. Y lo que Dios nos está diciendo es que compartan su fe con sus hijos. Díganle de su conversión. Él les dijo ahí la conversión de los israelitas. Éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó de ahí y no tuvimos ni siquiera que construir ciudades porque nos dio lugares donde ya habían sus días, Dios lo tenía preparado para nosotros. Y podemos decir lo mismo a nuestros hijos. Así era mi vida. Y esto es lo que Dios ha hecho por mí. Esto es quien es nuestro Dios. Los universitarios y los solteros, yo les imploro, compartan su fe con estos niños, compartan su fe con los adolescentes, con los niños de escuela media. Háganlo. Ellos lo necesitan, ellos necesitan escuchar. ¿Por qué tú amas a Dios? ¿Por qué tú lo sigues? ¿Por qué tienes esta fe? ¿Por qué dejaste todas estas otras cosas? Ellos necesitan escucharlo más de eso que de solamente sus padres. Porque créanme, yo voy a estar hablándole a otros hermanos, diciéndole, tú puedes hablarle a él, puedes hablar con mi hijo, puedes pasar tiempo con él. Es muy importante. Y qué oportunidad especial tenemos de enseñarle a los más jóvenes, no solo a nuestra generación, sino de la generación que viene después. Y así esto puede esparcirse más allá de nosotros mismos. Las instrucciones de Dios son claras aquí, amén. Y hay tantos buenos ejemplos de hombres y mujeres aquí que hacen esto. Y yo les doy gracias, yo necesito eso. Y hay ejemplos innumerables en las escrituras de hombres que pasaron su conocimiento y los mandamientos de Dios de una generación a la próxima. Pero también hay ejemplos de aquellos que no lo hicieron, que no lo pasaron a la próxima generación. Y esa generación hizo maldad ante Dios. Pero cuando hablamos de padres, hay uno que viene inmediatamente a mi mente, Abraham. Y me imagino que muchos de nosotros también. Así que vayamos a Génesis 21 y vamos a ver un hombre que fue, aunque fue antes de que Deuteronomio fue escrito, él lo vivió antes de que Dios lo escribiera. Génesis 21, lo hemos leído muchas veces y ha sido predicado, pero estamos hablando de ir de generación en generación. Génesis 21, verso 1, dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Ahora vayamos al capítulo 22, verso 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío. Contestó Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temas a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esto es un relato increíble. Y la hemos escuchado muchas veces. Y Abraham, que había estado esperando por décadas por su hijo. Imagínense eso, Dios te dice, no te preocupes, vas a tener un hijo. Y pasa un año, ok. Después 5 años, ¿qué está pasando? 10 años. 20 años. Y entonces 25 años después. Y es algo increíble. Y Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. Lo más seguro estaba cansado esos bastantes años. Y después de todo este tiempo, Dios dice, ve y sacrifica a tu hijo. Y no solo le dijo que lo sacrificara, sino que le dijo, toma un viaje de 3 días con tu hijo mientras vas a sacrificarlo. Hablando de difícil. ¿De qué estaban hablando Abraham y Isaac? ¿O estaban hablando? Abraham le estaba diciendo a Isaac de lo fiel que Dios es. Dios me dijo que me fuera y llegara a un lugar y no me dijo dónde y yo fui. ¿Cómo era eso? ¿Cómo sería caminar con tu hijo sabiendo que al final de la jornada lo ibas a sacrificar? Tan difícil. Pero vemos que él confió en Dios y él lo hizo. Y no se lo aguantó a Dios. Y Abraham obedeció y Dios proveyó. Yo creo que Isaac aprendió 3 lecciones importantes de este tiempo en su vida. Yo creo que aprendió 3 lecciones principales que su papá le transmitió, que él le pasó a sus hijos. Número 1, confiar en Dios. Abraham le dijo a Isaac que Dios proveerá el cordero. Abraham tenía aseguranza en pleno de esto. Yo no puedo imaginar tener una jornada de 3 días sabiendo que al final tengo que matar a mi hijo con un cuchillo. Sabremos de Hebreos 11 que Abraham razonó que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos, así que Abraham lo iba a hacer porque él dijo, si yo mato a mi hijo, Dios lo va a levantar de entre los muertos. Él no tenía duda de que su hijo viviría y la fe y confianza que él tenía en Dios se transmitió a su hijo. En el próximo verso, en Hebreos 11, 20, dice que por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú en términos del futuro. Isaac le dijo a Jacob y le proclamó lo que ocurriría a través de ti. El pueblo de Dios será más numeroso que la arena, él sabía, que las estrellas en el cielo, él sabía. Y tenía que tener fe para un ciego que era Isaac en aquel entonces. Y la fe que su papá tenía, Isaac la tuvo también y se la pasó a sus hijos. Y sabemos que a través de su hijo vino Jacob y a través de eso vinieron las 12 tribus de Israel. Una fe increíble. Lo segundo que aprendió es obedecer a Dios, no importa cuán difícil. Obedecer a Dios no importa cuán difícil. En este relato no hubo una lucha con Isaac. Isaac no se resistió. Abraham no tuvo que golpear a su hijo no tuvo que tumbarlo, no tuvo que forzarlo. Isaac aprendió de su padre que uno obedece a Dios. El papá de Isaac dejó su hogar para ir a vivir en tiendas de campaña. Vaya al desierto y viva en tiendas de campaña. Eso fue exactamente lo que él hizo. Isaac lo aprendió de su padre. Y esto dio mucho fruto en la vida de Isaac y en la vida de sus hijos. La tercera lección es que Dios cumple sus promesas. Dios proveyó en el monte y proveyó vez tras vez en la vida de Isaac y en la vida de sus hijos. De generación a generación, Dios estaba ahí. Fue a través de Isaac que Jacob nació. Y de ahí las 12 tribus de Israel. Isaac aprendió de su padre que Dios provee en Génesis 24. En el verso 63. Génesis 24:63. Hablando de Isaac, dice, una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Cuando tú quieres que Dios provea para ti, una esposa es algo muy bueno que Dios provea. Y Dios proveyó una esposa increíble. Esto es como un cuento de hadas. Isaac está cambiando, meditando. Y de repente ve a su futura esposa. Y es como amor instantáneo. Es un relato increíble. Y tienen este matrimonio increíble y hijos increíbles. Y los mejores 12 nietos. Pero es increíble que Dios proveyó vez tras vez. Isaac le enseñó a sus hijos porque su padre le enseñó a él. Y pasó de generación a generación. Pero la realidad es que no tienes que estar casado para que estas cosas apliquen a tu vida. Madres solteras, me impresionan increíblemente. Ustedes son increíbles. Manténganse conectados con sus hijos. Sigan luchando, sigan enseñando. Sigan buscando de Dios fuerza y ayuda. Los solteros, ustedes pueden pasar las palabras de Dios y sus enseñanzas de generación en generación. También piensen en todos los otros solteros que nos afectan hasta hoy en día. Sus enseñanzas nos afectan. Todavía tienen un efecto duradero en nuestras vidas. Gracias para aquellos que sirven en el ministerio de niños. Tienen un efecto en las vidas de nuestros niños. El plan de Dios es que nosotros reguemos su palabra no solo entre nuestra generación, sino la próxima generación. Ese es su plan para que le vaya bien a la próxima generación. Vamos a mirar un pasaje más aquí en Génesis 24. Y aquí concluiremos en Génesis 24, en el verso 1. Dice que Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Quería mirar esto porque yo encontré bien interesante que aquí está Isaac. Tiene edad de casarse y su padre todavía está envuelto en la vida de su hijo. Abraham no se sentó esperando, dice, él va a hacer la decisión correcta, sino dijo, ¿sabes qué? Él tiene que volver a mí pueblo porque no se puede casar con una mujer de Canaán. Abraham estaba envuelto en la vida de su hijo y yo creo que nosotros debemos imitar eso también. Debemos mantenernos envueltos con nuestros hijos, no importa la edad, no importa dónde viven, no importa cuán viejos son. Y no simplemente esperar que pase lo mejor. Mira cómo le pasó a Isaac. Isaac tuvo una esposa increíble y hijos increíbles. Y sus nietos. Y las enseñanzas de Dios pasaron de generación en generación. Como pueden ver, estoy muy contento de ser padre, solo mirando a mi hijo crecer en estos últimos días. Es increíble. Ya subió de peso una libra. El color de sus ojos está cambiando. Y estoy esperando ver los próximos meses y años y décadas, pero no puedo esperar a enseñarle a mi hijo cómo Dios contesta oraciones. No puedo esperar a enseñarle cómo orar. Quiero demostrarle a mi hijo lo que es la fe. Yo quiero ayudar a mi hijo a hacer su primera lección. Yo quiero estar ahí y enseñarle cómo amar a una mujer, cómo ser un hombre. Quiero que mi hijo ame a Dios aún más que yo. Y Dios me da las instrucciones. Dios nos da las instrucciones. Y yo voy a hacer lo que tomo. Voy a orar por él diariamente. Voy a seguir la palabra de Dios. Y mi oración es que ninguno de mis descendientes deje de llegar al cielo. El plan de Dios es que sea de generación en generación. Amén. Gracias. Los amo.